Son las 6 de la mañana a las 5 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Reciban el saludo cordial de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo de este programa en el sábado 11 de agosto de 2018, tanto si son ustedes de los madrugadores del fin de semana como si son de los que todavía no se han acostado a estas alturas de verano. En cualquiera de los dos casos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque aquí les vamos a contar las principales noticias con las que amanece este día. Y comenzamos con las buenas noticias que nos llegaban anoche desde Valencia. Por fin, tras 5 días de lucha contra el fuego, el incendio de Yuchén quedaba anoche controlado, aunque los servicios de extinción han trabajado toda la madrugada para evitar que se reactiven las llamas y apagarlo por completo. La bajada de temperaturas y la llegada de las lluvias han ayudado en las últimas horas y la mayor parte de los 3.000 vecinos desalojados han podido regresar ya esta noche a sus casas, aunque todavía hay unas 180 familias que tendrán que esperar un poco más.
No sé en cuántos meses podrá ser esa casa habitable. Es que no tengo palabras para describir lo que he visto.
De espanto, vamos, de película de terror.
El paisaje es desolador. Los árboles, el jardín, sillas, cristales, bueno, cisternas que se han roto, o sea, en fin, daños.
En Portugal, entre tanto, el fuego que arrasa el Algarve desde hace ya una semana quedó anoche controlado, aunque en un perímetro superior a 100 kilómetros. No obstante, las autoridades locales no bajan los brazos con un incendio que se calcula que ha quemado ya más de 20.000 hectáreas. Por lo demás, hoy vamos a estar muy pendientes de la importante reunión que van a mantener en Doñana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel. Sobre la mesa, como tema principal, a buen seguro que no único, la política migratoria europea. Ambos dirigentes coinciden en la importancia de lograr una solución común europea inexistente a día de hoy, una cita que coincide con la entrada en vigor del acuerdo cerrado por Sánchez y Merkel en el mes de julio, acuerdo por el cual España acepta devolver a aquellos inmigrantes, la devolución de aquellos inmigrantes que entraron en Alemania a través de la frontera con Austria y que previamente hubieran solicitado asilo en nuestro país. Este acuerdo y otro similar con Grecia supuso un alivio entonces a la presión interna que está recibiendo Merkel en Alemania para endurecer su política migratoria con los refugiados. Al menos le sirvió para ganar tiempo. Veremos cuánto y cómo. En el caso de Pedro Sánchez, la política migratoria se está convirtiendo también en uno de sus principales quebraderos de cabeza y en esta ocasión las quejas llegan desde sus propias filas, desde el gobierno andaluz de la también socialista Susana Díaz. Las costas de Cádiz, Málaga o Almería, se lo venimos contando durante todo el verano, no dejan de recibir pateras a diario. Ayer otras 270 personas entre el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Y el Ejecutivo andaluz reclama ayuda. Lo ha hecho por carta. Pide fondos al gobierno central para atender a los casi 30.000 inmigrantes que han llegado ya en lo que va de año. Pero también piden la implicación de otras comunidades autónomas en la acogida de unos 7.300 menores no acompañados. Lo han pedido por carta, como decía, y lo pedía también Antonio Pradas, diputado socialista y uno de los hombres fuertes del entorno de la presidenta andaluza.
La solidaridad no acaba en las fronteras de España, sino que tiene que filtrarse a cada una de las regiones de España también. Y por tanto, lo mismo que nosotros le exigimos a los países europeos que sean solidarios con España, desde Andalucía, donde están entrando la mayoría de los migrantes y refugiados, pues exigimos esa solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
La contestación se la daba otro diputado socialista andaluz, en este caso próximo a Pedro Sánchez, es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, es actual delegado del gobierno en esa comunidad autónoma y pide al gobierno andaluz comprensión mutua.
Nosotros estamos actuando, la Junta de Andalucía lo conoce, comprendemos la situación en la que la Junta de Andalucía está, estamos dotando de esfuerzo y de presupuesto para hacer posible la dignidad de las personas y la ayuda humanitaria en Andalucía por parte del Gobierno de España, y lo que solicitamos es la misma comprensión.
A buen seguro que este va a ser uno de los temas que tenga que responder Sánchez esta tarde cuando dé la rueda de prensa junto a Angela Merkel en Doñana. Y mientras tanto, en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Algeciras continúan los 87 migrantes desembarcados el jueves del Open Arms y a los que, a diferencia de los que llegaron en el Aquarius a Valencia, lo recordarán, el gobierno no les ha concedido un permiso de 45 días para permanecer en España. Una situación que anoche explicaba en la linterna de la cadena COPE Alberto Ibars, delegado del Colegio de Abogados de Cádiz.
Yo entiendo que se ha hecho una interpretación distinta de un mismo problema. Realmente no hay tanta diferencia en el trato, porque los que acaban de llegar van a tener ahora un plazo de 30 días para regularizar su situación de petición de asilo, pero lo que es evidente es que van a seguir aquí en España.
Por cierto, que el barco, el Open Arms, partió ayer por la tarde rumbo a Barcelona, pero poco después recibió la orden de capitanía de que regresara al puerto de Algeciras hasta nueva indicación. Y luego está lo de Cataluña, donde parece cada día más claro que los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils la próxima semana van a estar envueltos de nuevo en la polémica política. El año pasado, lo recordarán bien, el rey Don Felipe sufrió una sonora pitada de los independentistas cuando acudió a la manifestación de repulsa de los asesinatos y de apoyo a las víctimas apenas unas horas después de los crímenes. Este año Don Felipe regresa a la ciudad condal, va a regresar para participar en los actos de recuerdo, y aunque los partidos independentistas y las entidades soberanistas están diciendo que no impulsarán ningún boicot, lo cierto es que todo parece indicar que tampoco recibirán precisamente con los brazos abiertos al monarca. Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, ayer en Herrera en COPE.
El objetivo principal es mostrar el respeto, la cercanía, el cariño que les tenemos a las víctimas y a todos sus familiares. Y nada deberíamos de dejar que enturbiara justamente este objetivo. Y que, por tanto, aquellos que tenemos la más mínima responsabilidad política tenemos que estar al servicio de este objetivo. Y si entramos en una derivada de confrontar declaraciones, al final, ¿sabe lo que va a quedar? La confrontación.
Ojalá dentro de una semana no quede la confrontación y les pueda decir que se ha cumplido el objetivo de que las víctimas de los atentados sean los únicos protagonistas de los actos de recuerdo. Pero sospecho que algunos volverán a utilizar un día como ese para otros temas que nada tienen que ver con los que llevarán al rey a estar presente en Barcelona el próximo viernes. Del exterior, o no tanto, porque al final también afecta a España, está hoy el lío entre Turquía y Estados Unidos. A ver si soy capaz de explicárselo en pocas líneas de forma comprensible. La tensión diplomática entre ambos gobiernos, entre el de Turquía y el de Washington, hace tiempo que golpea la cotización de la lira turca, que, para que se hagan ustedes una idea, ha caído un 25% solo en lo que llevamos de mes de agosto. Una situación a la que ayer su presidente Recep Tayyip Erdogan reaccionaba con un discurso patriótico en el que se defendió de lo que califica de guerra económica de Estados Unidos.
Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altına olan.
Desde aquí vuelvo a decir, si hay un dólar o euro bajo tu almohada, que vayan a cambiarlo por nuestra lira turca. Será la respuesta de mi gran nación a quienes han declarado la guerra económica.
Pero estas palabras encendidas de Erdogan no contribuyeron precisamente a calmar a los mercados y la lira siguió su cuesta abajo, un descenso que se acentuó hasta depreciarse un 18% solo en la jornada de ayer, después de que además Donald Trump anunciara que, para hacer frente a esa debilidad de la moneda nacional turca, autorizaba un incremento de hasta el 50% y el 20% respectivamente de los aranceles del acero y el aluminio turcos. Una situación que provocaba, por rebote, fuertes caídas en las bolsas europeas y también en Wall Street, pérdidas lideradas por el sector bancario, que en el caso del IBEX 35 superaron el 1,5%.